Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 12:30 minutos, muy pendientes de lo que apruebe el Consejo de Gobierno andaluz sobre nuevas restricciones vinculadas a la pandemia. 5 municipios de la provincia de Málaga están por encima de la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Muy buenas tardes, es martes 29 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Como decimos, muy atentos a lo que se anuncie tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Una reunión del Consejo de Gobierno, reunión semanal de los consejeros de la Junta de Andalucía, que se está celebrando a esta hora y de la que vamos a conocer más detalles a partir de la 1:00 p.m. en la comparecencia posterior. De momento, lo que está avanzando COPE Andalucía es que se van a hacer testeos masivos en los municipios que presentan una peor evolución de la pandemia y que los test rápidos se van a llevar también a los centros escolares. Y para todo ello, la Junta tiene preparados 2 millones de test rápidos de antígenos. Pendientes de esas medidas, pero se descartan por ahora restricciones a la movilidad, como sí se está haciendo ya en algunas zonas de Madrid. La recomendación del Ministerio de Sanidad, hay que recordar, es aplicar esas restricciones en aquellos municipios que superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Eso en la provincia de Málaga pasa en concreto en 5 pequeños municipios, que son Guaro, Jimera del Íbar, Sayalonga, Serrato y Sierra de Yeguas. Es donde se supera esa tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo evoluciona la pandemia en las últimas horas? Pues después de varios días de bajada, de nuevo hay que hablar de incremento en el número de hospitalizaciones por coronavirus. Se ha vuelto a superar la barrera de los 200 ingresos hospitalarios aquí en Málaga. Hay en concreto 201 pacientes hospitalizados con el virus, de los que 30 están en la UCI, a lo que hay que sumar 2 fallecimientos más y otros 109 contagios detectados en solo una jornada, datos que vamos a actualizar en las próximas horas. En la provincia, por cierto, hay 12 municipios que todavía no han registrado ningún caso de coronavirus. Hace 15 días eran 15 municipios sin COVID, ahora son 12 porque han aparecido contagios en Sedella, Benaujam y Cartagena. ¿Cuál es la lista de los pueblos libres de COVID? Bueno, pues lo encuentras en la web de COPE Málaga. Y todo esto se traduce en una crisis económica asociada a la pandemia que se tiene que mirar desde muchos prismas. Uno de ellos es el sector inmobiliario, una de las fortalezas de la provincia de Málaga, y en este sector, como en otros tantos, los datos se han desplomado. Si miramos solo el periodo de marzo, con el comienzo del confinamiento, hasta julio, que son las últimas cifras disponibles, vemos que en este tiempo se han vendido en Málaga menos de 7.800 viviendas. Eso supone una caída del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística.
Pues nos da Carmen Cerván los datos oficiales. Vamos a escuchar a los expertos, los que están a pie de calle. Antonio Vera es responsable de ABC Inmobiliaria. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenos días, Mónica. Un saludo a todos los oyentes.
Antonio, ¿se ha resentido la compraventa de viviendas en estos meses de pandemia y a qué se debe?
Pues obviamente, por la situación que estamos atravesando actualmente y, bueno, en concreto en Málaga, pues ahí están esos datos, ¿no? En Málaga estamos en torno al 40% en la caída interanual en número de transacciones. A nivel nacional, pues según el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de julio se cifraba la caída en torno al 32,5, ¿no? Estamos un poco por encima incluso en caída de la media nacional. ¿A qué se debe? Pues obviamente dos meses de parón, dos meses y medio que hemos estado en parón absoluto, y luego, pues bueno, la incertidumbre, ¿no? Yo creo que en el sector inmobiliario, como en otros sectores, la seguridad a nivel económico es básica para que hagamos nuestras inversiones, y en un sitio como es Málaga y la costa, pues está claro que esta incertidumbre hace que se resienta en el número de transacciones.
La incertidumbre, que es el gran enemigo, ¿verdad?, de la economía. En tu opinión, Antonio, ¿es un buen momento para comprar una vivienda? Para los oyentes que, pues no sé, por circunstancias se los estén planteando, ¿es momento para comprar? ¿Es momento para vender?
Pues, Mónica, claro, normalmente cuando el mercado se resiente, pues hay unos que ganan y otros que pierden, ¿no? Posiblemente hayamos pasado, como en el sector lo llamamos, de un mercado de vendedores, ¿no? Donde en los últimos meses experimentábamos continuas subidas de precio. Ahora, pues bueno, un mercado de compradores donde se buscan oportunidades y donde está claro que una estabilización en el precio de la vivienda, incluso de bajadas de precio en algunas zonas motivadas por esta pandemia, hacen que se presente ahora un escenario ideal para aquellos que estén buscando comprar una vivienda o cazar una oportunidad, ¿no? Está claro también que de cara a aquellos vendedores que ahora mismo estén pensando en vender para comprar, pues también se abre un buen momento, pues porque hablamos de estabilización de precios en Málaga. No hablamos para nada de que haya un desplome de precios actualmente, con lo cual ahora pues posiblemente vendan a mejor precio de lo que lo puedan hacer mañana y tengan la posibilidad de en los próximos meses encontrar alguna oportunidad.
Hablemos del mercado del alquiler. ¿Se ha visto paralizado? Es decir, la persona, no sé, que pensara independizarse de sus padres, gente joven, que se haya visto envuelto en un ERTE. Imagino que ahora ha dicho, no, freno, sigo quedándome en casa. ¿Lo notáis en el movimiento del alquiler en Málaga?
Sí se nota. Lo que pasa, Mónica, que en Málaga es tan dinámica y gracias a Dios viene tanta gente de otros puntos, no solo ya de España, sino de Europa, empresas que se han instalado aquí, que bueno, hay bastante movimiento, pero sí es cierto que mucho menor que el que observábamos a finales del pasado año, primeros de este, la influencia del COVID, modo de ERTES, inestabilidad laboral, está claro que tiene mucho que ver con ese menor número de clientes que ahora pasan por las inmobiliarias pues buscando una vivienda de alquiler. No obstante, ya te digo, sigue habiendo bastante movimiento, todo aquel que ahora pues bueno no se plantea una compra a corto medio plazo, pues bueno, ha decidido alquilar una vivienda y bueno, de momento podemos decir que el mercado sigue bastante vivo en alquiler.
¿Y de precios?
Bueno, pues los precios
han caído, lógica hace pensar que muchos propietarios de viviendas turísticas hayan dicho, oye, pues yo cambio de actividad y voy a la larga temporada, alquilo mi casa en larga temporada. Eso, al haber más oferta, supongo que caen los precios, ¿no?
Totalmente. Ya veníamos arrastrando una caída de precios desde noviembre del año 2019, el precio medio en Málaga se situaba aproximadamente en los 10,5 euros el metro cuadrado de vivienda en alquiler. Actualmente estamos en 9,9 euros el metro, datos del mes de agosto. Esto supone una caída de casi un 10% en menos de un año. Ahí está claro que tiene mucha influencia no solo el que haya una menor demanda, sino que además, como tú bien dices, el parque de viviendas de alquiler de larga temporada ha aumentado. Ya hablaban en enero, ya había cifras o se manejaban cifras anteriormente al COVID de que ya muchas viviendas de alquiler vacacional habían pasado a formar parte de ese parque de viviendas de larga temporada. Y imagínate actualmente, ¿no? Cuando en este verano pues se habla de una ocupación media que puede rondar el 40%, y yo te puedo dar fe de que las viviendas que se encuentran en el centro histórico de Málaga, que durante estos años pasados han sido pues viviendas con una altísima ocupación, la ocupación este año ha sido casi nula.
Antonio Vera, responsable de ABC Inmobiliaria, gracias por atendernos. Gracias.
Pues muchas gracias, Mónica.
Gracias. Precisamente hablaba Antonio de este asunto. Tras un verano en el que la actividad turística ha estado bajo mínimos ante una temporada baja que llega con muy malas previsiones, ¿qué va a pasar con las viviendas turísticas que hay en Málaga? Carmen.
Una provincia, la nuestra, que acapara el 60% de las viviendas turísticas que hay en toda Andalucía. En Málaga se concentran 40.000 de los 67.000 alojamientos de este tipo que hay en la comunidad. Son datos de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía que preside Carlos Pérez Lanzac. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
En primer lugar, los datos. ¿Qué ocupación han tenido las viviendas turísticas de Málaga este verano y qué previsiones manejáis para los próximos meses?
Bueno, el buen dato, por decir, ¿no? Dadas las circunstancias tan dramáticas, viene sobre todo empujado por las viviendas ubicadas en entornos rurales o en primera línea de playa, ¿no? Hemos llegado a un 56% en toda la provincia, pero no debemos de olvidar que la bajada de precios que ha supuesto este verano para llegar a esta ocupación ha venido con un coste, pues, en torno a un 30 y un 40% de bajada de precio. O sea, hablamos que en toda la época de verano la bajada de la facturación ha caído en torno al 70%. Y precisamente es en esta época de verano donde la mayoría de la facturación, que puede ser en torno al 50-70, es cuando la estamos generando. Por lo tanto, además de ser un año perdido, es un año realmente trágico para el sector.
La previsión de los hoteleros de cara a los próximos meses es que estén operativos en Málaga pues una mínima parte de sus establecimientos. ¿La vivienda turística de alguna forma se va a beneficiar del cierre masivo de hoteles o vienen tan pocos turistas que ni siquiera se van a dejar notar en vuestros alojamientos?
Ahora mismo la previsión hasta final de año estábamos en torno a un 6%. Es decir, es que el cambio ha sido totalmente radical. Normalmente O sea, la previsión, y respondiendo a tu pregunta, para esta época de invierno se espera que el 65% de las viviendas estén disponibles. Sí, efectivamente, hay mucha gente que obviamente tiene una dependencia de dijéramos, como un autoempleo, que viven de esta vivienda o que tienen unas obligaciones de pagar hipotecas, etcétera, y dependerá de cada caso. Muchos, efectivamente, como habéis comentado, se refugiarán en la larga temporada y no vuelvan, otros volverán cuando se recuperen los flujos turísticos y algunos permanecen pues porque tienen un buen producto y es competitivo y ahora mismo es este producto, este tipo de vivienda turística la que está absorbiendo la poca demanda existente.
Estamos hablando con Carlos Pérez Lanzac, es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Tengo entendido, Carlos, que a pesar de todas las consecuencias negativas, la pandemia ha traído aparejada una nueva oportunidad de negocio para estas viviendas turísticas, ¿no? Que tiene que ver con el teletrabajo.
Sí, sin duda. O sea, ya en ciudades como Málaga y en la provincia ya veíamos que ya no solo era una modalidad exclusiva para empresas tecnológicas, ¿no? Como siempre se ha dicho, de poder trabajar remoto. Creo que esta pandemia ha acelerado muchas de las tendencias y de las innovaciones que estaban sucediendo en el sector, como es la digitalización de muchos de los procesos, es decir, de cerradura electrónica, conserjerías digitalizadas, toda esa experiencia está acelerándose. Y esto, a lo mejor, gente que viene a Málaga en el caso del PTA o empresas que se están ubicando aquí en la provincia, porque ya hemos visto un poco la evolución de estos últimos años, pues prefieren alojarse, si van a ser unos cuantos meses, en esta modalidad de alojamiento. ¿Por qué? Pues porque principalmente es un entorno que pueden controlar, que no hay tránsito con otros usuarios, que existe esa privacidad. Es decir, hay una conveniencia, además, obviamente, del espacio, ¿no? De que se pueden tener viviendas pues, con estas terrazas y con estos espacios abiertos. Si esta tendencia se consolidará, pues es algo en lo que estaremos atentos en la evolución de esta pandemia y obviamente también en el momento que salga la vacuna.
Pues queríamos hablar hoy precisamente de, ayer lo hacíamos del sector del taxi, hoy del inmobiliario, de viviendas turísticas en este caso también. Hemos hablado con Carlos Pérez Lanza, que es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias, Carlos, por atendernos. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Son las 12:44 minutos. Cada día en este programa hablamos del coronavirus desde un punto de vista científico, desde un punto de vista médico. Es un diario que escribimos y que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
La famosa distancia de seguridad del coronavirus está establecida en casi 2 metros, 1,83 metros exactamente, porque es la distancia que se ha estudiado que pueden recorrer las gotitas de saliva o respiratorias, también llamada balística. Son esas gotitas que se liberan cuando una persona infectada tose, estornuda, incluso cuando hablamos. Representan el principal mecanismo de contagio. Sin embargo, existe un debate, doctor, acerca de si el COVID-19 se puede contagiar también a través de la vía aérea, a través de unas partículas llamadas aerosoles. ¿Qué podemos aportar hoy en el diario del coronavirus?
Pues mira, Mónica, aceptar la vía del aerosol implicaría dar por cierto que existe también una transmisión por estar simplemente al lado de la persona que respira sin que sea necesario que estornude, tosa o nos hable. Este contagio se produciría a través de unas partículas de saliva o líquido respiratorio muchísimo más pequeñas y que se llaman núcleos de gotitas, que tendrían la particularidad potencial de permanecer más tiempo en el aire, varios minutos e incluso horas, y de viajar distancias más largas dependiendo de su tamaño. El límite real entre las gotas balísticas, así es como hemos dicho que se llaman a las gotas de saliva, mecanismo de contagio clásico, y los aerosoles o núcleos de gotitas está en las 100 micras. Teniendo en cuenta la capacidad de las partículas de permanecer o no en el aire durante un periodo prolongado y la accesibilidad a la fracción respirable del pulmón, siendo especialmente propicios los espacios aéreos mal ventilados. Pese a todo esto, debemos recordar que el principal mecanismo de contagio siempre van a ser las gotitas de saliva grandes, las balísticas. En base a todo esto, se establece la recomendación de ventilar los espacios cerrados y trasladar al aire libre la mayor cantidad de actividades que sea posible, potenciando el uso de mascarillas en los espacios de interior y en entornos socialmente distantes. Para los profesionales sanitarios sería recomendable llevar mascarillas de nivel FFP2 como mínimo para poder filtrar macro y microgotas de forma eficiente. Los sistemas de ventilación en escuelas, hogares de ancianos, residencias y empresas puede que necesiten minimizar la recirculación de aire y agregar filtros nuevos y potentes. Incluso es posible que se necesite luz ultravioleta para matar las partículas virales que flotan en pequeñas gotas en el interior. Para terminar, surge la pregunta, enseñanza para nuestro oyente. ¿Hay que seguir con las medidas de protección actuales para prevenir el contagio por ambas gotas, la grande y la pequeña? Sí. El distanciamiento interpersonal, el lavado de manos y el uso de mascarillas siguen siendo fundamentales para evitar la propagación de la enfermedad. Además, respecto de las mascarillas, hay que insistir en su buena colocación, nunca por debajo de la barbilla y sin tapar la nariz, y en el correcto ajuste a la cara, evitar fugas de aire que expulsamos al exhalar. Además, la evidencia más reciente indica que es importante limitar el círculo social de personas con las que mantenemos contacto estrecho, procurar que los encuentros con estas personas sean en lugares al aire libre y ventilar frecuentemente los espacios cerrados, donde debemos ser, repito, muy estrictos con el uso de las mascarillas.
Pues a la espera estamos de qué nos dicen desde la Junta de Andalucía con esas nuevas medidas, esas nuevas restricciones que parece que va a haber. A lo mejor tienen que ver algo precisamente con el contacto con otras personas que no sean de la familia. A ver, gracias, doctor. Es el diario del coronavirus que firma cada día en ese programa el doctor César Ramírez. Gracias. Carmen, más asuntos que son noticia.
Pues te voy a contar un par de historias. 3 detenidos aquí en Málaga por secuestrar y torturar a 2 jóvenes a los que exigieron 12.000 euros a cambio de su libertad. Todo tiene un asunto de drogas como trasfondo. Ocurrió en la madrugada del viernes al sábado en una casa de la zona de Ciudad Jardín. Esos jóvenes habían venido a Málaga desde Córdoba para esa operación de compraventa de droga. Llegaron a la casa en la que habían quedado. Allí los amenazaron a punta de pistola, los amenazaron también con un perro peligroso y les pidieron esos 12.000 euros o si no, los matarían. Consiguieron escapar en un descuido y en esa huida se encontraron con una patrulla de la policía local. Y han arrestado a 3 jóvenes a los que se relaciona con el envío de un paquete con medio kilo de marihuana de Málaga a Pamplona. La investigación comenzó allí, en Pamplona, cuando localizaron en una oficina de correos un paquete sospechoso que desprendía un fuerte olor a cannabis. Así que avisaron a la policía, los agentes pidieron permiso judicial para poder controlar la entrega del paquete y entonces, ¿qué hicieron? Pues arrestar al destinatario en el momento en el que le hacían esa entrega. Un joven de 25 años, como decimos, que ya está arrestado. Se pidió colaboración a la Policía Nacional aquí en Málaga para identificar a las dos personas que habían llevado el paquete a Correos. La investigación no ha sido fácil, pero han dado con ellos. Dos jóvenes de 21 y 22 años que también están ya detenidos. Y la anécdota de la mañana la ha protagonizado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Vamos a ponernos en situación. Hoy en el recinto Eduardo Ocón, en el Parque de Málaga, se ha celebrado el acto del Día del Patrón de la Policía Local, de San Rafael Arcángel. Un acto en el que cada año se homenajea a agentes jubilados, a otros que llevan muchos años de servicio en el cuerpo. Bueno, en el que hemos conocido datos como que la Policía Local recibe una llamada cada 3 minutos, llamadas al 091, y que cada 5 minutos una patrulla sale a hacer un servicio. Bueno, el momento anecdótico del que hablamos se ha producido al final de la intervención del alcalde, cuando Francisco de la Torre ha lanzado un viva el rey en un momento especialmente convulso para la corona, y después del acto ha querido explicarlo así.
Me parece que es importante subrayar que la seguridad es un elemento clave en los estados democráticos. La seguridad garantiza que los derechos se pueden desarrollar y ejercer, que los derechos que consagra la Constitución están respetados en base a ello. Y nuestra Constitución tiene, entre otros, para mí, el garante de la figura del rey, el rey Felipe VI. Me parece que es un elemento de cohesión nacional, de afirmación constitucional, si me permite, ¿no? Y yo creo que era oportuno decirlo y por eso lo he dicho.
Y un par de apuntes de la política. El diputado nacional, único diputado por Málaga de Ciudadanos, Guillermo Díaz, va a ser el nuevo coordinador provincial del partido. Y la semana pasada contábamos que las elecciones primarias de Vox en Málaga se habían suspendido por infracciones en las normas internas. Bueno, pues ya hay nueva fecha. Se van a volver a celebrar telemáticamente y por correo entre el 9 y el 13 de octubre. En Málaga, hay que recordar, hay dos candidatos, el actual presidente y un ex coronel de la Legión, que tienen hasta mañana para presentar de nuevo sus candidaturas, y los resultados definitivos se conocerán el viernes 23 de octubre.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Eso es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir también a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos con algunos intervalos de nubes altas y con viento de levante que el hombre del tiempo dice que va a soplar y está soplando y va a soplar fuerte en las comarcas de Ronda y de Antequera. Por lo pronto, las temperaturas máximas de la jornada pues van a oscilar entre los 29 grados que nos anuncian en Antequera y en Vélez Málaga, 28 en Marbella y 27 grados de máximas esperan aquí en la capital y también en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mamá, necesito un cuarto nuevo. Necesito un sitio para estudiar, para jugar, para pasar mi tiempo. Mamá, busca la fórmula.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvel. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
En Málaga tiramos a la basura una media de 500 kilos de comida por persona al año. Y hoy es un buen momento para recordarlo, porque es el Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vamos al súper siempre, tú sabes, con mucha prisa. Algunas veces sin saber lo que realmente nos falta en casa y, por lo tanto, echamos al carro más cosas de las que debemos. Es probable que parte de ese excedente termine en el cubo de la basura y es probable que no sepamos que hay alternativas para eso que nos... Bueno, pues una de las entidades más concienciadas sobre este asunto aquí en Málaga es Bancosol.
El secretario general de Bancosol es Rafael Salcedo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué perjudica más al despilfarro de alimentos, lo que compramos de más o lo que tiramos a diario por una mala planificación?
Bueno, yo creo que al final las dos cosas. La realidad es que esa cantidad de kilos de alimentos que habéis comentado anteriormente es la que existe y es uno de los motivos principales por los cuales nace Bancosol, que es luchar contra ese despilfarro en la industria alimentaria, y lo que realmente se intenta es trasladar a esos excedentes al consumo humano a través de los canales que tenemos nosotros establecidos. Pero no es suficiente.
Claro, porque eso es una labor de todos, ¿no? De los que estamos en casa a la industria, restaurantes, hay que poner todo el mundo su granito de arena para solucionar este problema, ¿no? Tirar comida.
Exactamente. Si nosotros hace ya 3 años empezamos a trabajar la prevención en este sentido en la parte de los centros educativos, este año hemos hecho la experiencia en 17 centros educativos que donde vamos a cada uno de ellos con nuestro equipo de voluntarios, que son personas formadas, jubiladas o prejubiladas, que han estado en el mundo de la educación, han sido profesores, y lo que hacen es llevar, nuestro proyecto es llevar toda la información del despilfarro que hay, tanto local, de forma autonómica o nacional, incluso mundial, cómo se provoca ese despilfarro, y después lo que se le proponen a los alumnos de esos centros educativos que realicen trabajo, una especie de proyecto de final de carrera, que cada uno presente cómo podemos no provocar ese despilfarro o ese ahorro de alimentos en los hogares. Y después hacemos unos premios que este año, pues la verdad que han sido 3 centros educativos los premiados muy en la provincia de Málaga. Uno ha sido, el primero ha sido el Chaparil en Nerja, el segundo es el Colegio de Puerto Sol, y el tercero ha sido el IES Pintor José María Fernández de Antequera. Uh-huh. La verdad que es muy bonito y emotivo ver cómo los alumnos se implican en esa lucha contra el despilfarro de alimentos.
Rafael, buenas tardes. ¿Ha cambiado la conciencia del ciudadano en cuanto al despilfarro de comida desde que tenemos esta situación de pandemia?
Pues la verdad es que no. Sí es cierto que las donaciones se notan de que la gente está más concienciada para poder ayudar al que no puede, pero la otra parte, hemos leído noticias, incluso estudios de algunas cadenas de alimentación, donde se ha abusado un consumo en los tiempos de estado de alarma de ciertos artículos y que después eso pues no ha tenido la capacidad de ser consumido. Es cierto que nos queda mucho trabajo por delante.
¿Y el perfil del usuario de los servicios de Banco Sol ha cambiado también o las necesidades más o menos siguen siendo las mismas?
Bueno, sí han cambiado. Nosotros, antes de la pandemia, estábamos atendiendo a 45.000 personas aproximadamente de forma diaria y permanente de la provincia de Málaga. En los tiempos de estado de alarma, ese pico subió hasta 58.000 personas y ahora está en 50.528. Sí es cierto pues que el perfil también ha cambiado. Se ha cambiado porque toda aquella empresa directamente relacionada con el sector de hostelería o indirectamente el sector servicio, pues ha habido situaciones muy dramáticas. Incluso puedo contar de interlocutores de empresas que eran y son donantes de Banco Sol, pues ahora mismo pues están también en situación de ERE, y que han solicitado ayuda al Banco Alimento para él o para ella o para su, uh-huh, para sus hijos, después no tener posibilidades de llegar a hacer la compra que habéis dicho anteriormente vosotros.
Está claro que la situación también ha cambiado mucho, pero hoy es un buen momento para concienciarnos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Conciencia de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y hemos querido ahondar en este asunto con el secretario de Banco Sol, Rafael Sacedo. Rafa, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pedro, por cierto, esta tarde, en Buenas Tardes Málaga, ¿qué tienes preparado?
Pues mira, muchas cosas, porque en hora y media, imagínate si ya da tiempo para hablar de muchas cosas, pero así como 2 destacados te doy. Vamos a tener, yo creo que una de las primeras entrevistas que se va a hacer al nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, a José María Moreno, que se estrenó hace muy poquito tiempo en un concierto benéfico en la Plaza de Toros, y lo vamos a tener esta tarde con nosotros. Y nos acompañará también Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga, que esta mañana ha estado presentando las actividades del último cuatrimestre del año del Espacio Cultural de la Malaguete. Queremos saber por dónde van los tiros.
Bueno, pues eso a partir de las 4:30 con Pedro González en Buenas Tardes Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós.
Si necesitas seguridad en tu negocio, por cierto, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. No, no, yo sí te doy la hora. Mira, la hora es 12:59:45. Eso significa que enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Y eso significa que nos van a poner al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga, que tenemos un montón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya estamos aquí de nuevo con cosas que tienen que ver con Málaga. Esto es COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García y nos vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Esta tarde va a quedar zanjado el ERE del Málaga, el expediente de regulación de empleo. Los jugadores ya conocen la última propuesta del club, que mejora las condiciones anteriores, y ahora deben decidir si la aceptan o no. En caso de que no acepten esa propuesta del Málaga, pues el equipo blanquiazul ejecutará el ERE, que afectará a 8 jugadores, a Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco, Rolón, Cecchini, Bularud y Diego González. El que finalmente sale de ser es David Lombán, que va a firmar por el Málaga un nuevo contrato hasta el año 2022. Gente que se va y gente que deja hueco a los nuevos fichajes del Málaga, que anuncia a pared las incorporaciones. Pablo Chavarría, delantero argentino, que llega procedente del Mallorca, es nuevo jugador del Málaga, firma por la que queda de temporada. Y Juan Soriano, portero que llega cedido por parte del Sevilla, también firma por una temporada. Y enseguida también se va a hacer oficial la llegada de Jairo Sampeiro y de Luis Muñoz. Y todo hace indicar que también el central Joshua Mejía va a ser nuevo futbolista del Málaga. Así que día ajetreado hoy en las oficinas de Martirico, de un Málaga que ya prepara el partido frente al Rayo Vallecano. Y esta noche vuelve el baloncesto europeo al Martín Carpena. A las 9:45 Unicaja se mide al conjunto del Metropolitans de Francia, donde el equipo malagueño intentará amarrar la primera victoria europea de la temporada. Por cierto, que habrá público en el Martín Carpena, 225 abonados de Unicaja podrán presenciar esta vuelta de la competición europea en Málaga.
Todo el deporte ampliado a partir de las 3, de 3 a 4 y media de la tarde. Gracias, Emilio.
Hasta luego, Mónica.
Si quieres invertir parte de tus ahorros, pero no sabes ni por dónde empezar, déjame que te voy a presentar a Álvaro Parte Arroyo. Él es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Para alguien que no conoce los mercados financieros, pero tiene algo de dinerillo ahorrado, ¿cómo puede empezar a invertir?
Bueno, lo que yo haría sería explicarle el funcionamiento de los productos financieros y las ventajas y riesgos que tienen para que los conozca bien. Esto al final te permitirá tener mayor confianza en las inversiones y tomar mejores decisiones, consiguiendo mayor eficiencia para tus finanzas personales. El primer paso es definir nuestra capacidad de ahorro, crear un hábito y comenzar el ahorro y pasar ese ahorro a inversión para conseguir alguna rentabilidad y conseguir los objetivos que te propongas en la vida. Creo que lo ideal es invertir en algún fondo de inversión que, además de ventajas fiscales, pues te permiten diversificar la inversión con mínimos de inversión desde 10 euros.
¿En qué tipo de fondo de inversión puedo conseguir hoy en día una buena rentabilidad?
Bueno, fondos hay de muchos tipos, con distintos niveles de riesgo. Hay que encontrar el fondo que se ajuste mejor a tus necesidades, que te ofrezca pues una buena rentabilidad con un nivel de riesgo con el que estés cómoda, o invertir en varios fondos que tienen mínimos de inversión muy pequeños. La pandemia pues está haciendo daño a muchos sectores, pero hay otros pues que están menos afectados, como la salud, por ejemplo, o la tecnología. Y con la incertidumbre actual, pues es interesante invertir a largo plazo en estas megatendencias. Tecnología, por ejemplo, hay y va a seguir habiendo grandes oportunidades de inversión.
Por lo tanto, invertir en tecnología sería una buena idea.
Sí, al final la tecnología pues tiene pues varias características que la hacen única. Las empresas tecnológicas se dirigen a mercados infinitos, el crecimiento de sus ventas cada vez es mayor y están evolucionando hacia monopolios naturales que ofrecen muy buena rentabilidad. Se habla de mercados infinitos porque el tamaño es tan grande que nunca llegas a captar el total del mercado. O sea, Facebook o Google pues tienen miles de millones de usuarios. Facebook, por ejemplo, tiene más de 3.000 millones de usuarios mensuales, que son personas que se meten por lo menos una vez al mes en Facebook, ¿vale? Y bueno, cada vez va creciendo este dato en 100 o 200 millones. En Microsoft, por ejemplo, pues ¿cuántos millones de personas tenemos Windows en el ordenador? Además, siguen creciendo a un ritmo muy fuerte y cada vez mayor. Facebook en los últimos 9 años pues ha multiplicado su venta por 36. ¿Vale? Amazon tiene 150.000 millones de ventas, está acelerando el crecimiento. Tienen un gran crecimiento y además es sostenido en el tiempo. Y por último, bueno, la evolución de las estructuras de mercado pues tiende, como decía, a crear monopolios naturales que generan mucha rentabilidad para estas empresas. Pues son empresas que invierten, además, todo lo que ganan, para seguir creciendo, y ganan tanto que intentan reinvertirlo todo y a veces ni lo consiguen de tanto que ganan.
Bueno, está claro. Pero, ¿en qué punto estamos ahora? O sea, ¿no hay una burbuja en tecnología?
Bueno, estamos hablando de empresas que crecen por encima del 15% anual, con posiciones de caja muy fuertes. Si lo comparamos, por ejemplo, con la deuda pública, en niveles previos a la pandemia, pues Alemania crecía un 0,6%, Estados Unidos un 2,2%. Los países tienen una deuda mucho mayor y ofrecen muy poca rentabilidad en la deuda pública. Pensamos que la tecnología tiene mucho recorrido todavía en muchos apartados. A la penetración de pagos electrónicos, por ejemplo, pues le quedan muchos años de crecimiento. En el negocio de la nube, pues parece que está en un 15 o un 20% de lo que podría llegar a ser. En comercio electrónico también hay mucha capacidad de crecimiento. Coche autónomo, realidad virtual, inteligencia artificial, pues tiene mucho potencial a largo plazo. O sea, el ritmo de crecimiento de muchas empresas relacionadas con estos temas se está acelerando y la penetración de la tecnología en todos los sectores, pues pensamos que va a seguir.
Estamos hablando con el director de Renta 4 Banco, con Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, si decido invertir en tecnología, ¿en qué fondo puedo hacerlo?
Bueno, a través de Renta 4 tienes acceso a más de 5.000 fondos de inversión de la mayoría de las gestoras internacionales. Puedes invertir, por ejemplo, a nivel tecnológico, pues en el JP Morgan Use Technology o en el Renta 4 Megatendencias Tecnología. Nuestra filosofía de inversión se centra en tres pilares. La búsqueda de crecimiento, o sea, invertimos en empresas que estén creciendo mucho, que puedan seguir haciéndolo a este ritmo y con una enorme calidad. También empresas que tengan un equipo de gestión excelente. Normalmente pues son empresas que están pues muy bien presididas por algún CEO y estas empresas se rodean de gente muy buena. Y también, por supuesto, buscando rentabilidad a largo plazo. O sea, nosotros estamos invertidos en nuestro fondo a 100% en tecnología a escala global y esto pues nos permite elegir a las mejores empresas del mundo. Tenemos bastante peso en Estados Unidos porque allí pues tienen la sede muchas empresas tecnológicas, aunque son empresas globales, pero también tenemos posiciones en todas las compañías que hemos comentado, además de pues compañías asiáticas como Tencent o Alibaba, otras asiáticas en Latinoamérica, en Europa, que estamos algo más flojos en tecnología, pero a nivel global y en las mejores.
Bueno, pues hoy nos proponen, nos explican por qué invertir nuestros ahorros, de qué forma hacerlo, desde luego siempre aconsejados por expertos. Toda la información la encuentras en la web de renta4.com y, por supuesto, te atienden en la oficina de Renta 4, en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga y cada martes nos explica, nos habla un poquito de economía en el programa. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Bueno, de los números a otra cosa que nos encanta. Hace justo una semana entraba el otoño, con el cambio de estación pues cambian los alimentos de temporada, todos los expertos aseguran que lo más saludable pues que nos adaptemos la alimentación a la temporada, que no nos empeñemos en comer a lo mejor fresas el 1 de enero porque las fresas son más del verano, pero ¿por qué? ¿No tienen las mismas propiedades una fresa de junio, de julio, que una fresa que nos podamos comer en el mes de enero? Vamos a preguntarle a la experta. Julia Bamber es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, ¿por qué tenemos que comer de temporada?
Pues siempre hemos comido de temporada. Cuando hablamos sobre una dieta saludable, solemos decir pues como se comía antes, ¿no? Los ultraprocesados y los que han viajado de otra punta del mundo. Entonces, coger esas frutas y verduras de la huerta en su óptimo punto de maduración, además de cogerlo de sitios locales, de nuestro entorno local, pues siempre va a tener mejor calidad nutricional.
Aquí en los grandes supermercados siempre vemos que hay de todo en cualquier época del año. Ponía yo el ejemplo de la fresa. ¿No tienen las mismas propiedades una fresa en su época que cuando nos comemos una fresa en el mes de enero, que también las puedes encontrar?
Pues la fresa en enero no viene del campo abierto, del cultivo abierto, está cultivado o bien bajo plástico con calefacción o climatización, o bien viene de otra punta del planeta. Y entonces, pues ahí tenemos un largo viaje donde los nutrientes pues van disminuyendo. Entonces, nutricionalmente, algo que se ha almacenado durante varias semanas y han soportado un viaje, pues van a tener menos calidad nutricional.
¿Cuáles son los productos del verano que ya van terminando y los de otoño que ya van entrando en esa lista que tenemos que apuntar?
Pues desgraciadamente ahora se está terminando las verduras estas refrescantes del verano, el tomate, el pepino, pimiento, el famoso gazpacho, la berenjena, esas verduras. Pues aquí en Málaga, con el clima que tenemos, aún nos quedan algunas semanas, pero ya empieza a disminuir. Sin embargo, pues en octubre, en otoño, pues empieza la temporada de calabazas, de coles, otro tipo de verduras. Y sobre todo las frutas que a mí me encantan, los del otoño, que son las uvas, el higo, los higos, las granadas están viniendo ahora. Y aquí en Málaga, pues tenemos los fantásticos mangos que ahora están en su punto óptimo de sabor. También hay fresas y moras aún en estos campos, y esas frutas pues son muy apropiadas a comer ahora.
Eso es como la moda, ¿no? Cuando llega el invierno, pues dice, pues me tapo un poquito, son otros colores, más tierra, más... Llega el verano, pues me destapo un poquito, colores más alegres. En fin, al final es adaptarse a todo y encontrarle el punto bueno a todo, porque no me digas que las frambuesas o las moras o los higos, las granadas, en fin, pues la fruta y la verdura que tenemos ahora en otoño, que es la que tenemos que poner sobre nuestra mesa. Julia Bamberg es doctora en nutrición, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, y cada semana aquí en el programa nos recuerda lo importante que es la alimentación para nuestra salud. Julia, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchísimas gracias.
Nos metemos ahora en el horno panadero que tenemos aquí en este programa. Es un horno panadero virtual, ¿eh? Solamente podemos imaginarlo, imaginar su olor. ¡Ay, qué bien huele en mi caso! Al frente de esa maravilla de la imaginación está Andrés Bonilla, que es panadero, maestro panadero del siglo XXI. Es fundador de El Amasadero, un sitio web especializado en harinas, en todo lo que tiene que ver con el pan. Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Muy bien. La semana pasada nos daban las claves de cómo elaborar un gofre, por así decirlo, un gofre salado en casa. Hoy vamos ya a por el gofre dulce. Vamos con eso que siempre te gusta explicar, los instrumentos que vamos a necesitar para después no estar con las manos manchadas y decir, ay, que me falta ahora no sé qué. Los instrumentos, los ingredientes y cómo los elaboramos.
Venga, okay, Mónica, pues mira, te cuento. Como bien dices, la semana pasada hicimos un gofre saladito y muy rápido. Y hoy ya vamos a hacer la receta de uno más elaborado, más dulce, y ese es el gofre definitivo, créeme. Si lo haces, no quieres otro, ni comercial, ni de tienda. Es que es alucinante, de verdad. Merece la pena. Así que anota bien, ¿vale? Te voy a dar la receta en dos partes. La última parte, que es mantequilla y azúcar perlado, la dejamos para el final porque se incorpora al final. Entonces, apuntamos. 275 gramos de harina panificable, no hace falta que sea de fuerza. 50 gramos de agua que esté templadita o del grifo. 2 gramos de levadura seca de panadero. 2 huevos, 25 gramos de azúcar, si puede ser oscura, más cobado, panela mejor, 4 gramos de sal y 15 gramos de miel. Y al final anotamos 150 gramos de mantequilla, que está a temperatura ambiente, que no se fría, y 135 gramos de azúcar perlado, que es el azúcar este que tiene unos granitos más gordos. Si no lo tenemos, da igual, cogemos unos terrones de azúcar y los machacamos ligeramente. Y si no, pues azúcar de la normal, no pasa nada. Y vamos a la receta, ¿no, Mónica?
Venga, yo estoy porque apuntando los ingredientes, ahora la receta.
Perfecto. Pues venga. También varias tandas, es importante, lo respetamos y a ver qué tal. vamos a hacerla como si lo hiciésemos a mano, que es un poco más laboriosa, pero nos va a salir muy bien. Si tenemos máquina o robot de cocina o amasadora, mucho mejor. Echamos los ingredientes y será. Pero vamos como si lo hiciésemos a mano. Lo primero que hacemos es mezclamos el agua, la levadura, la mitad de la harina de la receta, ¿vale? Y el huevo. Eso lo dejamos reposar una horita por ahí, porque nos va a ser más fácil terminarlo luego. Pasada esa hora, añadimos el resto de ingredientes, o sea, la otra mitad de la harina, el azúcar mascabado, la sal y la miel. Y aquí ya tenemos que ir amasando. Cuando la masa ya empiece a desarrollarse, ya vemos la masa como todas la conocemos, empezamos a añadir las 150 gramos de mantequilla en tandas. La podemos dividir entre 3 y 5 tandas. La dividimos en 3 veces, echamos la primera tanda, amasamos, cuando se incorpore bien echamos la segunda. Empastar la mantequilla en la masa es lo que es un poquito más delicado y nos va a llevar más tiempo. Con paciencia lo hacemos y no hay ningún tipo de problema. Y una vez que tengamos ya la masa, esa masa la dejamos fermentar 4 horas y la metemos en el frigo y que esté 12 horas o un día y medio, lo que queramos. Esa receta es importante tener en cuenta que la vamos a hacer de un día para otro. Si lo queremos comer el sábado, empezamos el viernes. Si lo queremos el domingo, el sábado, ¿vale? Esta masa que ha estado en el frigo durante toda la noche es la que vamos a sacar ya por la mañana y tenemos que contar con que antes de cocer los gofres necesitamos una horita y media de fermentación. Entonces, sacamos nuestra masa del frigo y ahora es cuando le echamos el azúcar perlado o la que hemos machacado o la panera, la que tengamos, porque queremos que se queden los granos del azúcar en la masa, que no se pierda en la masa. Entonces, ya sacamos la masa, añadimos el azúcar, cortamos esa masa en 6 u 8 trozos, 8 trozos está bien, y así no son muy grandes, y dejamos esa horita y media fermentar. Pasada esa horita y media, pues calentamos la gofrera, que ya la tenemos que tener de la semana pasada, y lo tenemos 4 minutitos cociendo la gofrera. Listo, abrimos la gofrera y con mucho cuidado, que el azúcar se ha hecho caramelo y no nos quemamos, lo vamos a sacando. Y son gofres que no hay que comer con nada. Si eres goloso, si le quieres poner chocolate, etcétera, pues bien. Bueno, pero que a mí me parece que solo está...
Con la pechá de azúcar que lleva Andrés a Julia Bamberg, sí, lleva, le da algo.
Sí, lleva.
Como le echemos sí. Además chocolate, vamos, nos llama y nos quita el programa. ¿Eh?
Sí, pero hay que hacerlo una vez al año. Mira, yo lo hago para el cumpleaños de mis niños. Siempre hay que los amiguitos y tal, y son ya un clásico los cumples. Y triunfan, ¿eh? Es que vale, están espectaculares. Pues...
gofres así como muy dulces, no para todos los días, para ocasiones muy especiales. Desde luego, ¡ay, qué rico tiene que estar! Andrés, que te voy a mandar un beso, que es que nos vamos con una última hora enseguida. Andrés Bonilla es nuestro maestro panadero moderno del siglo XXI. En el amasadero lo vas a encontrar todo lo que tiene que ver con harinas, con todo lo que tiene que ver con el mundo del pan, y cada martes aquí en este programa. Andrés, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Aniversario Corpo Art No Más Kilos. Celébralo con nosotros en nuestras jornadas de puertas abiertas. Días 5 y 6 de octubre. Consulta gratuita. Primera sesión al 50% y regalo directo. Corpo Art No Más Kilos. Ven a vernos frente a Centro Comercial Larios.
Nuestro compromiso es estar siempre atentos a la actualidad de Málaga. Vamos con esa última hora. Carmen Cerván, parece que tenemos alguna novedad ya de lo que ha decidido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a esas medidas, esas restricciones. Buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. De momento de restricciones en la provincia de Málaga no podemos hablar. Hay que decir que todavía está compareciendo el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, pero de momento lo que podemos confirmar es que en varios municipios de Andalucía se van a hacer cribados masivos con esos test rápidos de coronavirus, test rápidos de antígenos, para ver cómo está la situación de la pandemia y que en esa lista de municipios hay dos malagueños. Se trata de Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción. Dos municipios en los que en los últimos 14 días ha habido una tasa de contagios superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, de forma inminente va a comenzar el cribado masivo en esos dos municipios, Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción. Se van a hacer test rápidos de coronavirus. Los resultados estarán en prácticamente 15 minutos. Estarán esos resultados, como decimos, cribado masivo en Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción. Pero de momento, a esta hora, 13, una de la tarde, mejor dicho, y 26 minutos, de momento no se habla de ningún tipo de restricción a la movilidad, por ejemplo, como sí se va a hacer en otros municipios andaluces, como en Casariche, en Sevilla.
Bueno, pues esa es la última hora que ampliaremos. Gracias, Carmen Cerván. Ampliaremos a las 2:20 en el tiempo de la información local.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuento.
Sí, eso y lo bien.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
En un minuto llegamos a la 1:30 de la mañana, eso significa de la 1:30 de la tarde, eso significa que te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con COPE Más Motor y con mi compañero Carlos Sedano en el 97.1 de FM y en nuestra página web. A las 2:20 llegará Andrés García y Carmen Cerván y te van a resumir todo lo que está siendo noticia esta mañana y sobre todo te van a dar cumplida cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que está diciendo ahora mismo pues el portavoz del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que están compareciendo ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno que han mantenido esta mañana. Y recuerda que a las 3 llegará el deporte y a las 4:30, buenas tardes Málaga, con Pedro González. Y siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Un niño que adora y sus cabellos largos son un sol.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.